Sonidos gruesos. Dos expertos en nada.
¿Qué tienes que ver con Facebook? No hay ni una sola F.
Vamos, vamos.
Cejas rápidas. Trap news. Un delantero del amor que nunca ha amado.
Bueno, para comenzar el capítulo, pillen lo que puedo hacer. Lástima a las personas que no pueden ver el video. Gama. Aprendí que puedo hacer eso ahorita, man.
A mí ya se me había olvidado.
Ya he pasado la página.
Tocaba mostrarlo. Tocaba mostrarlo.
Ay, no.
Entonces,
Dios
a quienes
mío.
No sabían que ahora podía hacer eso, ahora puedo.
Ay, ¿Tú eras uno de ellos, por ejemplo?
Yo era uno de ellos, sí, no sabía que podía.
Estamos en el capítulo 39, faltan 30.
Vamos.
Faltan 30, güey. Faltan 30, es medio año.
Quedé muy jodido porque no me acordaba de eso. Me dio tanta risa que no me reí, güey. Se dieron cuenta. Estoy destruido por dentro.
No, impresionante. Impresionante.
Qué desgraciado.
De hecho, no me puedo meter más el micrófono a la boca porque la lengua ya se me espicha contra la parte de atrás, contra la uvula y me hace vomitar. Pero podría seguir.
Ah, pero ahí te toques poner como la lengua debajo.
Claro, pero ahí sí no me alcanza.
Pero si no. No sería tan chimba como hacerle eso al micro.
Además.
Pero bueno. Pues nada, qué felicidad tenerlos acá.
Sí.
39 episodios de que han salido al aire. Y estoy aquí acompañado de Gama y de Andrés. La dupla del sonido. No.
Volvió a pasar.
Le está quejando un montón. Eso.
Andrés estúpido.
Me encanta.
Estoy dormidito.
Sí, pobre muchacho, me lo trasnocharon anoche.
Ay, no. Bellaquito.
Bellaquito.
Bellaquito, bellaquito, bellaquito.
Eso está muy bien.
Y nada, muchachos, episodio 39. Empezamos con una noticia así de una. ¿O hay algo que quisiéramos nombrar de primerazo?
No.
De noticias ya, weón.
Sí.
Esa mierda.
Así mismo.
Oye, es que han pasado un montón de cosas.
Han pasado muchas cosas.
Han pasado demasiadas cosas y muchas noticias.
Han pasado muchas cosas.
Bueno, con la primera.
Puta, porque sigues eso en toggle,
weón. Debería arreglar eso, ya, weón.
Sí, debería.
Lo voy a hacer algún día.
Sí.
Bueno. ¿Qué noticias? Memo, tú traes una.
Sí, yo traigo
Traiste
una.
Traiste una,
yo traigo weón. Una, yo traigo una.
A ver.
Dale. Ok, entonces, digamos, antes de empezar a grabar, mencioné que yo tenía la mitad de una noticia, ¿no es cierto? Porque la primer mitad es una persona subió una moto a Transmilenio.
Uh-huh. O sea, que banco mucho.
Está muy hueputa, o sea, sí, yo había visto trasteos, lo de la gente comiendo.
Solo por la osadía de hacerlo, sí. Banco.
Está muy hueputa, el caso es que...
Yo he visto la de matrimonio, trasteo,
sí,
todo.
Sí, y hace no tanto, cuando estaba la semana del Artbo, aparentemente eso fue alguna pieza o algo así, pero una gente subió una mesa con sillas y comida y se sentaron a comer.
Ah, sí, sí, sí.
Como que tuvieron una cena. Bueno, en fin, el caso es que... esta
arte.
Sí, o algo. El caso es que esta persona tenía su moto. No sé bien en qué lugar de Bogotá se encontraba, pero se quedó sin gasolina. Y al man le pareció que era mucho mejor idea, pues, pagar las 3 lucas detrás de mí y subir con la moto.
¿Y la moto no paga?
Que no, pues no sé. Y yo no sé si el bicho se coló o no, no sé, claro. No sé tantas cosas de eso, pero pues obviamente el man entró con la moto al sistema. Sí, o sea, eso ya es muy gonorrea. Y obviamente en algún punto la gente se dio cuenta y fue como, pues empezaron a decir algo, porque todo el mundo se debe dar cuenta cuando alguien pase con una moto. Pero entonces empezaron a decir como, no, marica, llamen a la policía, que es esta mierda. Efectivamente, pues cogen al man, le inmovilizan la moto y le ponen unos partos, ¿no es cierto?
Sí.
Esa es la primer mitad de la noticia.
Ok.
Pero de lo que me enteré antes de que empezáramos a grabar.
¿Qué parte podrá ser?
No tengo ni puta
idea. ¿Exceso de velocidad?
Exceso de osadía. Pero la otra mitad de la noticia es que el cantante de música popular Jason Jiménez, oriundo de Manzanares Caldas,
okay.
va a pagarle todas las multas al socio.
Porque...
y le va a gastar la gasolina de la moto un rato.
¡Oh! ¿Ah? ¿Le va a dar un jeepas?
Le va a dar un jeepas,
no
weón.
Puede ser, marica. ¿Y por qué? ¿Dijo por qué?
No sé, no alcancé a leer. Solamente vi eso. Sí, porque pues porque Jason Jiménez es pichigor, weón.
Porque te banco.
Exacto.
Qué capo.
Porque jajaja, metiste una moto al tras.
Es que marica, es que como es claro,
lo real, si pudiera tener toda esa luca para decir eso, weón.
Marica. Ay, mira. Es que me parece que es un acto de beneficencia muy excéntrico, ¿sí? Porque el triple hijo de puta estúpido, huevón, que metió la moto al transmi, deberían ponerle el party y debería pagarlo, o sea...
Claro, total.
Sí, pero pues este otro man, yo no sé cuál es el ángulo para decir, breve, yo le pago los partes y
se apiado, se apiado, porque si el man no tenía para la grúa, seguro no tenía para el pasaje. Algo, sí, algo por esos lares debió, digamos, como que tocar las fibras a él,
sí,
para decir, ¿sabes qué? Hay un montón de gente sufriendo en Colombia, pero no.
Sí,
yo exacto, quiero pagarle la puta multa al piro que metió y lo banco. Y lo
sí,
banco resto,
exacto, yo banco mucho resto, a Jason Jiménez.
Lo banco también.
Que ese es el punto como al que quería llegar. El piro de la moto, que se vaya a su puta mierda, ¿qué le pasa, güey?
Sí, no, pues imbécil.
Pero Jason Jiménez, ñero, mucho ídolo del pueblo, marica, o sea... No, yo siento que marica, esto puede abrir la puerta a muchas estupideces, güey.
Al hijo de puta le tuvieron que abrir la puerta de discapacitados para meter la foto. Que gonorrea el piro funcional de Transmilenio que dijo, no, si hagan.
Exacto.
Es que, marica, métalo. Hay mucha gente que lo banca, exacto, aparentemente.
Pues es que yo me imagino el bicho llegando y diciendo como, pero han metido neveras acá. Yo, ¿por qué sí, no
porque
puedo meter
puta no
mi
puedo
moto,
meter, exacto.
Pues,
porque también tiene llantas.
Lo mismo, ajá.
Uy. Y eso se cancela con el Transmi.
Se canse, pero...
Sí, ojo, sí, sí,
pero
porque
no, porque
también tiene llantas.
Las bicicletas también se pueden entrar, ¿no? ¿O estoy no sé, incorrecto?
¿Será que el man sí le hizo pensar al funcionario de Transmilenio que le abrió la puerta de discapacitados que eso era una bicicleta con motor?
¿O que el man era un discapacitado?
Lo
gaslightó. Tiene una Pulsar, weón.
Lo gaslightó.
Sí, me dijo.
Una gigante, weón.
Me dijo, perro, déjeme pasar que ni silla de ruedas. ¡Ja,
es mi herramienta de trabajo,
es mi herramienta
weón
de trabajo!
Qué gonorrea. Seguro sí fue así.
Sí.
¿Qué es dices? Que no tiene, sí, güey.
No tiene otra explicación.
Qué gonorrea ese man, mal parido.
Uf, qué visaje, güey.
Ay,
sí, eso estuvo muy pesado, pero una vez más, pues banco demasiado. Jason Jiménez tener fuck you money para hacer eso, güey.
Sí.
Porque eso definitivamente pues surge desde ese escenario de la comodidad. O sea, si yo tuviera fuck you money, también apoyaría como causas estúpidas todo el tiempo.
Sí, solo por las jajas.
¿Qué causa estúpida apoyarías? O sea, ¿tienes una en mente?
No, no tengo ninguna. Me gustaría buscar, pero que de pronto una que promueva el celibato dentro de las juventudes, eso me parece que es buena idea. Yo lastimosamente no lo pude mantener, pero creo que es ideal.
Que pase.
Que pase,
que
weón,
exista
sí,
en el mundo.
Sí, sí, bien, que haya sí alguien que esté velando por su integridad moral, weón, porque es que...
Me gusta.
¿En qué mundo estamos viviendo, marica?
Es verdad. Esa,
me gusta.
Yo me uniría a esa causa. Yo daría las lucas.
Sí, así sean 100 pesos. Marica, también me enteré. Ahora que mencionó eso de así 100 pesos. Bueno, por razones que me superan, me estaba... Mi cerebro se acordó del nombre del fundador del movimiento Scout en el mundo. Uh-huh. Porque además es un nombre todo largo.
A ver.
No quiero.
Dilo,
si
dilo,
quieres.
Dilo,
es Robert... El man es Lord o Sir. Bueno, Sir... No, Lord. Lord Robert Stevenson Baden-Powell de Jewell III. Y el caso es que ese man...
qué nombre de full ñoño, weón.
Sí, weón.
Es pues, el scout originario.
Es el que saluda,
el que se inventó,
¿sí?,
todo.
Saludó con
él,
la izquierda.
Sí. Pues eso es... Sí, hay varias anécdotas del porqué eso. Pero sí, este señor fue una persona de bastante dinero en Inglaterra. Pues era un lord.
Tiene nombre también.
Ajá. Uh-huh. Y este señor se inscribió al ejército. Pues como que en esa época se utilizaba mucho que varias personas de la alta alcurnia estuvieran dentro de puestos militares.
Ajá. Uh-huh.
Y el man efectivamente pues hizo parte de varias como avanzadas o campañas que sucedieron en África y en América en momentos distintos.
Uh-huh.
Y el man pues aprendió mucho de estas incursiones, ¿sí?
Uh-huh.
Y en algún momento el man decide fundar los Scouts y lo que sea. Y entonces, por eso es que el escultismo no solamente es como un movimiento como paramazónico, donde hay cosas de los masones que están, como de las logias pues, que están inscritas ahí, sino también como paramilitar, que hay cosas de la milicia que están inscritas ahí.
Ya.
Uh-huh.
pero el caso es que este man se casa con una peladita que cuando el man tiene 60 y algo de años, la muchacha tiene como 23. Clásico. Y cuando el man se, cuando ellos se casan, hicieron una colecta con todos los scouts del mundo, un centavo por scout. Marica, el man se compró carro, viajó, un resto de cosas, weón.
Pero, ¿y toda la gente que daba el centavo sabía para qué era?
Sí, 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 sí. Era un regalo de matrimonio para el bicho, para Baden Powell.
Qué gran mierda.
Que pero qué loco, ¿no? Real. Qué genio. Además, porque es
que
un
Luca
centavo.
No necesitaba, además.
No le hacía falta. Pero era como el efecto simbólico de que cada miembro del movimiento donara.
Apoyara de alguna forma.
Exacto, y es una donación muy pequeña porque es la menor denominación, que es un centavo, ¿no? Uh-huh. En este caso asumamos que fueran 100 pesos o lo que sea. Pero es la menor denominación que exista. Para como donación.
Sí, obvio, a nadie le cuesta. Igual recogí un montón de luca.
Entonces, marica, solamente con el hecho de comprarse un carro, con una donación de 100 pesos por cabeza.
Marica.
Sí. Sí, me acordé de eso, perdón. Ya.
Qué pesadito, güey.
Loco, ¿no? Si loco es que ese muchacho.
Si nos organizamos, weón.
Sí. Sí. Ese bicho frito.
Todos.
Exacto, lo podemos lograrlo.
Sí, weón. Ese bicho me causa curiosidad. Como sí. Me parece que es una figura curiosa. El man ahorita está enterrado en una montaña en Kenia.
Verga.
Porque el man se enamoró del continente africano y...
Como todo un buen colono.
Sí, exacto. Exacto.
¿Sí?
Y el man, como después de haber colonizado y un resto de cosas, fue como, no, quiero aprender más de la vida de supervivencia. Y muchas de las técnicas de supervivencia scouts fueron pues refinadas por las tribus que el man contactó después de que se retiró de la milicia. Porque el man tenía pues obvio las herramientas de supervivencia del ejército.
Sí.
Pero fueron los nativos los que lo terminaron de reforzar.
Obvio, los que la volvieron chimba, porque claro. Se adapta a las vueltas.
Exactamente.
Aleta.
Sí, curioso, me acordé de
eso. No tenía ni idea. Yo sí sabía que los scouts eran medio militares. Sí. Sobre todo por las cosas que tú me has contado, de cómo entrenan y de cómo son como los procederes.
Sí.
Pero no sabía que venía de allá.
Sí, sí, sí. Es por eso, justamente. Uh-huh. Y de hecho, lo del saludo con la mano izquierda es porque en la tribu que con la que pues, tuvieron un encuentro, cuando Baden Powell se iba a caer del caballo, lo recogieron con la mano izquierda y como que había un resto de procesos culturales dentro de la cabeza del man que era como, uy, no me coja con la mano izquierda. Y luego de que ya lo habían como salvado, en otro momento lo volvieron a coger como de saludo, le dieron la mano izquierda. Entonces el man fue como, pues ustedes, ¿por qué hacen esa joda? Y ahí la explicación fue de esa tribu, que no me acuerdo qué tribu es. Es porque es la mano que está más cercana al corazón. Entonces es como
bello.
Esa cercanía, como la confianza.
Le callaron la jeta.
Sí, además porque el por qué uno saluda con la mano, y sobre todo la mano derecha, es porque eso es una costumbre del medioevo. Entonces, pues normalmente la mano derecha era la mano hábil, ¿no? Porque ser zurdo era del diablo. Entonces, sí.
Todavía.
Sí. Entonces, pues obvio, si yo te saludo con la mano hábil, no tengo cómo empuñar mi arma.
Oye, estoy más seguro.
Exacto, wow. Entonces por eso era que para Baden Powell era como, uy, marica, ¿por qué me saludan con la izquierda sabiendo que yo puedo envainar mi...
Y pelarlos.
Ajá.
Sí.
Hombre blanco, claro, papi.
Exacto, exacto.
La desconfianza, del puto hombre blanco que fue a colonizar.
Sí, sí, sí. Pues es curioso, como el bicho tiene pero varias
chimba,
etapas.
Pero chimba que el man también haya aceptado eso y lo haya incorporado dentro de su
Es curioso, weón, es curioso, sí. Es curioso, esa organización me parece muy curiosa porque finalmente es como, no sé, lo que les contaba, que en algún momento pues todos los que pertenezcan al movimiento Scout Global pues son súbditos de la corona inglesa indirectamente.
Y ya.
¡Oh!
Sí. Sí, o sea, el lugar más importante para estar es justamente el grupo Scout de la Reina. Que lo que les contaba el director durante un tiempo fue Bear Grylls, el man de a prueba de todo.
Sí, sabía.
El man que toma agua de popo.
Exacto, exacto.
Y que duerme entre camellos. Sí,
que se fabricó un chaleco de foca.
Se metió.
Ese man, marica.
Papi, ese man tiene un video hermoso en el que lo están grabando así y man ve mierda de vaca. La huele. Acá hay una vaca.
Sí. Sí, es que Bear Grylls es
papi.
Es recapo.
Qué gonorrea.
que la vaca.
Qué capo. Sí, ¿Cómo hacías para... saber? Sí, ¿cómo, pero es que ¿cómo más sabes tú? Sí, toca no, oler la mierda. Asegurar,
solo era para oler la mierda, sí, el man. Yo creo que le trama también. Como...
sí, high rico. On the fumes, güey. Exacto, obvio. Sí.
Obvio. ¿Sabes? Dice? ¿Sabes? Lástima que Pacho no está, pero eso de la recolecta como de a centavo para... Sir Dunbar Grills, o no me acuerdo cómo se llamaba.
Baden Powell.
BP. Para el BP.
British Petroleum.
Me acabo de acordar de una vaina que pasó en Argentina. Hay un club que entró en bancarrota, un club de Argentina, pues muy, muy importante, que se llama... ¿Nosotros ya habíamos hablado esto en el podcast? No. Creo que lo hablé con Pacho.
Yo todo lo de fútbol lo olvido a propósito.
Parece genial. Lo voy a contar muy rápido por si se les olvida. El club entró en bancarrota. Y hay un influencer en Argentina que solo se dedica a hacer recolectas de dinero.
Wow.
El man, eso es lo que el man hace. Entonces el man llega y
se
dice...
¿Se llama la Iglesia Católica de repente?
No.
El man se llama el Papa Francisco.
Bergoglio.
Sí se llama.
Bergoglio el Bergajo.
Fijo. Pero el caso es que este tipo de puta, digamos, llega y se acerca como... Hay una señora en un barrio argentina que le robaron, no sé, las vainas para cocinar. Y el man dice, no, nada, recolecte entonces para la señora.
¿$5?
Y, sí, $5, $2, lo que sea. Y el man recolecta la luca, la entrega toda y se va.
Qué capo, güey.
Y ahora, esta vez el man le pide uno de los clubes más grandes de Argentina, que se llama... creo que es Independiente de Avellaneda. Bueno, sí, uh-huh. No sé. Gama, tú que sabes un poco de fútbol, ¿sí es ese, Independiente? No tienes ni idea de lo que estoy hablando, ¿cierto?
Yo sé de fútbol. Ok.
¡Qué capo, weón!
Gama sabe, weón. No sé por qué dijo eso si él sabe, weón.
Es una jugada de poder.
Qué pedazo de amigo, te quiero.
Es una jugada de poder.
Bueno, el caso es que es el club Independiente de Avellaneda. Y los manes le dijeron al man como, venga, ayúdenos, yo no sé qué. Y el man, listo, de una, estas son mis condiciones. Yo manejo el 100% de la plata.
¿El club o el...?
No, el recolector les dijo a ellos, no. Yo manejo el 100% de la plata.
Ok.
Y los manes, pero es que ustedes están males por el mal manejo, weón. Yo manejo el 100% de la plata. Uy. Les digo, la cara, weón. Y el man está recolectando, weón.
Paradito.
Y el man está recolectando porque lo primero que hay que hacer es sacar al club de la deuda.
Claro.
Y después de eso, papi.
Uf. Esa es buena, sí.
Pero yo tengo una pregunta, ¿el man es hincha del club?
Creo que sí.
Eso está
gomelo. Sí, el man, es que no sé, que los argentinos son como tan fulminantes con sus creencias futbolísticas, que yo creo que si el man es hincha de otra cosa, le emputaría. Pero no sé.
Sin idea.
No sé.
Bueno, pues interesante, weón. Interesante, no sabía que había alguien que se dedicaba a hacer colectas.
Yo tampoco. Y está chimba que eso exista.
Sí, ¿no? Yo aprendí eso hace nada que Pacho me contó que el man es una eminencia en Argentina.
El muchacho que recolecta.
Sí.
Ya. Okay. Debe serlo.
Sí, claro. El man hizo esta recolecta para salir de vacaciones. Dijo, hey, recolecta para poderme pagar las vacaciones.
Ok. Qué capo, o sea, no solo, weón, son obras benéficas. El man recolecta cosas. No,
pues es que el man vive de eso, weón.
Pero me parece una chimba que se moleste.
Literalmente
esto,
está,
weón,
trabajando. Literal. Ya, claro. No, sí, me parece chimba, sí, que también se diga de frente. Sí, quiero comprarme un nuevo TV, un, sí, nuevo tele, sí, weón.
Recolecta para esto.
Sí, weón.
Qué chimba, marica.
Ay, quien pudiera.
¿Y qué? ¿Y
queremos sacar a Mateo del trabajo?
Sí, una recolecta.
Abramos un baqui.
Abramos un baqui para sacar a Mateo del trabajo. Eso, ay, es bueno, weón.
Abramos un baqui, sí. Para, sí, para
qué
sacarlo.
Visaje. Eso me hace pensar en estos muchachos de Por la Ventana Podcast, que ellos en algún capítulo terminaron subiendo a una persona que estaba vendiendo dulces.
Ah, sí.
Y este man contó la historia de su vida y había tenido una vida re dura. Y entonces estos manes, pues como con toda la buena voluntad, dijeron como, hey, pues si alguien tiene luca que puedan donar para este man o algo, aquí hay una cuenta, todo bien. Y recogieron como 10 palos.
¡Oh, qué chimba!
Pero el tema es que el man pues era una persona que no tenía como buena educación, entonces pues no sabía leer ni escribir y varias situaciones que pues obviamente conflictuaban en el, por ejemplo, poner a producir esa luca.
Sí, darle 10 millones y que los use bien.
Exacto. Pues,
o pues para su beneficio.
Use bien, exacto,
sí, los use de la mejor forma, ajá, para que salga más beneficiado.
Exacto. Y entonces estos manes como que se contactaron con gente en la Cámara de Comercio y cosas así para saber si tenían que pagar impuestos. O sea, hicieron las cosas de la mejor manera que pudieron. Pensaron en cómo organizar un negocio para que el man pues como que moviera la luca. Uh-huh. Y como que se asesoraron un resto en general. Y pues finalmente el man, pues por las condiciones en las que estaba, pues como que lo que pasó fue que se farrió y se entregó a la vida. Entonces, pues gonorrea, porque igual, o sea, uno no sabe qué tanto ayudar es ayudar, ¿no? O sea, como,
sí, claro.
Y que hay muchas veces también el fenómeno de, hay gente que no, que está bien como está, como comillas, ¿sí? Uh-huh. Como que están cómodos en su lugar y no se quieren mover de ahí. Y no quieren realmente, no sé, como no están interesados
cambiar sus
en
condiciones.
Exacto, no están interesados en cambiar sus condiciones de ninguna manera. Entonces, pues me causa curiosidad eso, porque digamos ese tema de las colectas, pues la labor de este man hasta recoger la plata y entregarla, pues está, y nos vemos.
Sí, claro.
Entonces, por eso me causa curiosidad como esto que me cuentas del equipo de fútbol, porque ya es como, no, esperen. Esperen, porque ustedes están así, es por el mal manejo, que yo siento que es como un poquito lo que estos manes intentaron hacer con este otro muchacho.
Claro.
Pero pues igual, pues no se pudo. Sí,
es que es muy bueno rehacer eso con una persona versus, claro, una empresa, digamos.
Exacto, güey. Sí. Exacto.
Una persona es muy hijo de puta si la persona no, sí, sí, no está dispuesta, no, por lo menos.
Yo sí. No sabía eso del...
¿Qué grande es lo del culo Tauro montarse?
Sí,
en
sí, no.
Pues de hecho, ese capítulo... Es uno de los capítulos que más me ha dado risa, porque el bicho, hay un momento en el que van a la pensión donde vive este muchacho. Y
o sea, es en el que el man dice que al man le gusta como marearse con pasta base y empieza a hacer caras raras.
Ajá, que empieza a hacer resto de caras raras y luego se sale de la casa y empieza a joder por fuera y a gritar. Y hay un momento en el que se asoma así por la puerta y se coge así, se saca el mismo. Marica, es que son
muchas
estupideces.
Vamos a poner ese video en el documento para que, sí, se lo pillen. Es bueno, a mí también me dio mucha risa.
A mí me da mucha risa ese muchacho. O sea, yo siento que el humor físico de él es muy, muy al,
sí, es
al,
bueno,
muy al punto. Yo todavía tengo un papito.
Sí, es muy corporal, güey. Bueno, también me parece chimba.
Porque el man es actor, entonces siento que ahí lo explota mucho.
Sí, es muy consciente de su cuerpo y se nota.
Mucho, güey. Sí. Pero sí, ese capítulo me dio mucha risa y es muy denso, o sea, es muy interesante ver eso. Porque, o sea, es como... Incidentalmente lo que hicieron fue documentar un proceso fallido de caridad. Mm. Que deben de haber muchos casos así. A diario,
claro,
muchos.
Pero la gente no es honesta y prefiere decir, como no, lo ayudamos y ya. Ajá.
Pero si estos muchachos son muy capos, o sea, y cuando lo vean, de verdad yo les banco, así yo no esté de acuerdo con todos los chistes que hagan o lo que sean, uh-huh, eso me da igual. Creo que son muchachos muy bien intencionados con todo lo que están haciendo, sin joder, weón.
Sí, yo también logré ver a través, uh-huh, de los chistes estúpidos.
Sí, sí, exacto.
Que hay unos chistes re estúpidos,
sí,
y hay unos todos
como
re violentos, uh-huh, hacia, sí, ciertas comunidades, pero bueno, uh-huh, yo logré ver a través de eso.
Sí, a mí también me pasó todo lo mismo. Pero es que siento que eso solamente me lo permitió que siento mucha empatía con este muchacho culo Tauro. Uh-huh. Mucha. O sea, siento que es un muy buen muchacho.
Uh-huh. Mucha áspera.
Sí.
¿Se la conocerá algún día?
Sí, algún Ojalá, día. Ojalá traerlo Tauro. Alguna joda así.
Ojalá.
O salir a joder con él, mano.
O que nos deje entrar por la ventana del carro. Yo les digo, yo quepa por la ventana, weón.
Ni idea.
Yo puedo entrar.
Tú sí.
No sé si una forma agraciada, pero que entro, güey.
Sí, sí, no. Ve tú y ese es el
podcast. No, yo no aparecería sin ustedes en ningún lugar. Iría nosotros, yo como Mateo, pues.
Nosotros vamos en una moto al lado.
Uy, eso sería muy capo.
Hablando desde los cascos.
Marica, no, o sea...
Uy, con esos cascos que tienen, sí, como radioteléfono.
O nosotros en el carro de Sergio, weón. Ese sería muy capo a dos carros, weón. Bueno, ya saben, muchachos, si esto les llega, chiflen.
Sí,
pero ahí está bueno.
Sí, mm-hmm. Oigan, esa vaina de los cascos me pareció re loco. Hace unos 10 días me monté en una moto. Uh-huh. Y me puse el casquito. Yo, ti, no, pues no pensé nada. Y de la nada, buenas tardes, Sergio. Y yo, no, ¿qué es esto? Nos dirigimos en este momento al destino al que yo voy. Uh-huh. ¿Tiene alguna ruta? Y yo, ¿me escucha? Claro que sí, lo escucho.
Qué bueno, real, le prendo aire acondicionado.
No, y la vaina, creo que es como la tercera vez que montaba en moto. Y yo, pues no es que sea nervioso con esas cosas, pero digamos por mi inhabilidad de montar bípedos, no sé cómo decirlo, pues.
¿Moto?
Sí, moto. Moto y bicicleta. Pues me bajé con la tembladera así re densa y no se me quitó como hasta dentro de 4 horas. Claro. Pero me puso fade, qué capo.
Dije, ¿ahí había musiquita?
Sí, le dije, papi, ¿puedes poner fade? Claro. Claro que sí, le puedo poner fade.
Qué no, buen servicio, qué parce.
Hermoso.
Qué lejos hemos llegado desde los caballos.
Sí, weón.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Qué visaje.
Pero, que sí, qué loco, weón. Todas esas noticias que han estado pasando. Estamos bien, sí. Estamos bien de noticias.
Todo está, sí.
Bien.
Sí, han pasado.
Yo obviamente
cosas.
Ni idea, pero sí.
Sí, han pasado muchas cosas, pero es un tema que no.
No.
¿Sí? Ya sabes, no. ¿Me entendiste?
Sí, no.
Sí.
Pues yo no.
No, han pasado muchas cosas que gas. O sea,
por fuera,
la humanidad es una gonorrea.
Sí, es.
Sí. Vivir es difícil. Hay lugares en donde uno piensa como, marica, bueno, al menos no nos toca la guerra que se está lidiando en otros países tan hijo de puta, pero acá, no sé, nos matamos entre nosotros todo el tiempo. Entonces,
la gonorrea.
Como,
lo hacemos.
Sí. Pues para hablar de eso están los noticieros.
Que sí, gonorrea. Es verdad. Yo igual no veo noticieros y si ustedes no me cuentan, no me voy a enterar.
Mejor. Pues sí. Mejor, es la mejor manera.
Preguntémosle a Gama que siempre está actualizado, weón. Gama, ¿tienes? ¿Qué actualidad tienes en este momento? ¿Tienes algo actualizado? Ok.
Esa está buena.
Esa está buena. Bueno, y con eso concluimos nuestra sección.
No, ya vieron que salió el ¿qué? El lineup de Cordillera.
Ah, ¿ya sí. salió el line-up de Cordillera?
Sí.
Sí, sí.
Ok,
sí,
¿y sí. tú vas?
Creo que sí, de pronto con Nacido Pantera.
Okay. Ah, obvio, sí, es que Nacido Pantera bien, está bien. Vi que estaba Cypress Hill también.
Sí, qué chimba
Cypress Hill.
¿Cypress Hill? Sí, sí, sí.
No, vamos a Cordillera.
Va a tocar. ¿Vamos? No, yo no. A mí ese festival no me interesa. Pero,
no, sí. Pero vamos, o sea, intentemos. Como...
Ah, como a ir a hacer un quereme allá.
Obvio.
Es que yo siento que podría ser muy grosero, pero bueno.
Pero Cypress Hill,
¿no? Cypress Hill es chimba, Cypress Hill es chimba.
Cypress Hill es chimba. Hay una que otra cosita bacana.
Yo sí, no he visto nada de ese cartel.
A ver, claro. Gama. A ver, búscalo. Está
todo chévere.
Búscalo. A ver. ¿Viene Duplat como siempre?
No, creo que no.
¡Oh!
Pero JP Bex toca.
Ah, ok. Juan Pablo.
JP Bex.
El JPB. Juan Pablo Vesga.
Ojalá trajeran a escribir.
Tocan a Juanes.
Juanes
viene, Café Tacuba,
Andrés Calamardo.
Andrés Calamardo, sí, es.
Residente.
Ay. Residente, chévere, residente.
¿Adivinen quién está? Bomba Estéreo.
Obvio.
Ah, los vecinos.
Ay, mira, toca Jorge Drexler.
La vida es una canción de Jorge Drexler.
La vida es una canción de Jorge Drexler. Definitivamente.
Memo, quiere hacer una canción con un título por ahí, por ese estilo.
Sí.
Entonces, si sale una canción con ese título, ya sabemos que ustedes son
también
unos ladrones.
O sea, realmente este sería el que a mí más me tramaría ver. Que me acuerdo que me emocioné mucho cuando lo vi. Si fuera, Damas Gratis, weón.
Damas gratis. Yo también.
Okay. Ese sería el concierto.
Nos volvemos locos.
El show para mí de ver en ese festival, loco, marico.
Vamos a ir.
Me vuelvo loco. Me emborracho.
Sí.
Vamos a ir. Voy a mover cielo y tierra.
Hay una vuelta muy rara y es que solo hay... un cartel como de 50 artistas, 40 y pico, y solo hay 7 chicas.
Bueno. Wow.
Por ahí, dicen dicen las lenguas.
¿Les faltó?
Pues mal.
Pero.
Pues sí. ¿Quién sabe también cómo idea. Estaban los tours ahorita?
Es que.
Ni idea.
Ajá. Exacto, ajá. También.
Sí.
Sí, o sea, yo siento que por un lado está la situación de los tours, y por el otro lado también me frita como. O sea, que no necesariamente es una decisión premeditada.
¿Sino que es inclusión por inclusión?
Sí, eso es a lo que me refiero. O sea, no necesariamente, no sé si este es el caso o no, pero no necesariamente si un festival está más cargado de un género o del otro, es una decisión premeditada. A veces, pues, es justamente
si
como
no
que los cronogramas o los itinerarios.
Ajá. No saltar a esa conclusión de entrada.
Uh-huh. Porque también, me mismo, frita, es que también me frita un resto como ahora sí hablando de como del token, ¿sí? Como de, uh-huh. Es que tenemos que hacer esto para poder cumplir con la cuota. Uh-huh. Entonces, como, sí, marica, no.
El asiático, o sea, el gay, el negro y la mujer.
Exacto, weón. Y eso me parece que también es estúpido. O sea, como que yo no creo que debe ser un tema de cuotas como de porque se necesita, uh-huh, sino como, pues, marica, mostremos cosas. Ahora, sé que hay muchos lugares en donde se han invisibilizado algunos sectores, eso se sabe, uh-huh, y que eso sí hay que promoverlos y demás, listo, todo bien.
Sí.
Pero yo no creo que sea un tema de cuota obligada para todos los eventos del mundo. Entonces, tienen que haber un porcentaje de lo que tú estabas, uh-huh, diciendo. El factor étnico, el factor sexualizado, el factor bla, 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 pues, marica... O sea, pues me parece muy estúpido.
De pronto tenerlo en cuenta durante, ajá, la curaduría, ajá, pero no, sí, no volverlo una camisa de fuerza.
Exactamente, total, exactamente.
Y traer además gratis, hijo de puta, güey. Qué bandota, maldita sea. Qué bandota, sea, hijo de puta bandota.
Sí, va. Ah, qué chimba. Ese día vamos a bolear así. Bien hacer aguante allá, güey. Va a hacer todo lo posible para que vayamos. Voy a intentarlo.
Sí.
Voy a intentarlo.
Marica.
Dime.
Actualidad, man.
Uh-huh. Uy.
A ver.
Uy.
Actualidad, man.
Uy.
Viene sin bandera, man.
Maldita sea, por fin.
Por fin.
Papi, todo. Espérate. Todo.
25 todo. Años esperando este momento.
Doy todo, man. Doy todo para ir al Movistar Arena el 8 de junio a ver a Sin Bandera.
¿Y a cómo? Pues, exacto, esa es la otra.
No sé, a cómo a 1000.
Marica, 400 sin forro. Bueno, uy, ese día, uy, marica, yo siento que Sin Bandera gusta demasiado acá.
A nuestra generación y a la anterior.
Sí, a mi mamá le gustaba mucho esa
banda. Yo me sé varios de Sin Bandera.
Yo lloré varios de Sin Bandera, amigo.
Sí.
Uf, papi.
Yo creo que yo me la sé.
Eso es haber tenido amoríos de verdad, güey.
Sí, obvio, papi.
Yo creo que yo estuve en una de esas de gama, llorando por Sin Bandera.
Con Sin Bandera.
Ey, ojo ahí, no me juzguen, ¿no?
No, nunca.
Antes no, yo creo no les que... hablaba a ustedes, estúpidos.
Ah, no. No, yo creo que eso habla mucho de...
Le hablas a los gomelos de Chapi. Sí, ya entendí. A todos los gomelos de Chapi que nos escuchan. A
nuestro público objetivo.
Exacto.
Ya no voy a decir nada, qué gonorrea. Estoy muy crujido por dentro, pero sí. Aleta, yo no sabía que te gustaba tanto Sin Bandera.
Le encanta,
tampoco.
Le fascina.
La verdad, yo tampoco sabía.
No, ya te
es
hundiste.
Es un dato curioso,
te encanta,
maluco, pero...
está en la trivia.
Me vuelve mierda. Yo tuve unas noches por ahí con un susodicho, llorando con whisky y Sin Bandera.
Qué rico, güey. Suena como un gran plan.
Por ahí, madre, por ahí, innombrable.
Obvio.
Sí, la Voldemort.
Así te hacían las Voldemort.
Sí, man.
Ay, güey, existe. Madre. Me está intentando acordar de algo que iba a decir. Bueno, no, ya. Sin Bandera... Eres sirena, damas gratis. No,
eres sirena.
No pude, no sé por dónde irme, weón. No, ya no me acordé, weón.
Bueno.
Bueno, Sin Bandera, weón. Sin Bandera, qué video, weón. Qué re video.
Sí.
Será ir también, weón. Voy a intentarlo, voy a mover cielo y tierra también para ir.
Pues yo no estoy afanado, pero si vamos, vamos. O sea, sobre todo, qué chimba ver a Cypress Hill. Y si no vemos a Cypress Hill, pues qué chimba ver a Damas Gratis.
Marica, yo veo a Damas Gratis, si no, y me muero.
Pues, vamos a intentarlo.
Me muero.
Sí, sé que...
Pero me parece chévere este festival. Uf. El Cordillera, es que el anterior tenía una maná, weón. Y eso me desinfló un poco. Mucho. Pero sí, estuvo bien.
Maná llena mucho, marica.
Sí.
Llena mucho.
Pero sí, bueno, vamos a ver a Juanes también, ¿no? Vamos a ver.
Eso tengo, me parecería gomelo.
¡Tengo la camisa negra!
Pues sí, yo también lo vería como por verlo.
Exacto, a mí sí. Me parece que el muchacho debe ser buen show. Creo que pues tiene una trayectoria de hits, weón, que uno se debe saber.
Sí, sin duda. ¿Sí?
Yo creo que Gamo y yo lo vimos en un Rock al Parque, ¿no?
Espectacular, weón.
Ah, sí, en el Rock al Parque, que el man hizo el...
Y no se da cuenta que no se sabe muchos temas.
Sin reto.
A mí me lo sé todos.
Que
no.
Si me muero, sea de amor.
Marica, me enamora, me lo sé todo. Claro. Hay una que... Gotas de Agua Dulce, una mierda.
Uy,
papi, marica.
La que yo... Esa me encanta, weón.
Marica. Es amor. Yo no me sé los nombres, pero obvio, escuchándolas es como claro que... Sí,
parte,
sí.
Es amor.
Oh, marica,
y el tema es que yo no sé por qué yo tengo empatía con Juanes. O sea, porque de verdad yo nunca he escuchado su música de manera paisa, consciente. Bro,
la sangre del eje.
Los paisas meten cuento, pero, locas.
Es la sangre del eje. Es la sangre del eje.
La sangre del eje.
¿Cómo así que del eje?
No, nada.
Porque como todos los paisas meten cuento, papi. La mala, man.
Ey, no, la buena para todos los paisas.
Siempre que viene le gustan, ¿sí?, los paisas, amo.
No, eso me parece terrible porque la buena para los amigos de Medellín.
No, pues es que la buena, que Gama les tire, no quiere decir
sí,
que no, la buena.
La buena, la buena, la buena. Sí. Por mi parte,
si se van a ofender, ábranse.
Sí,
no es el programa.
Sí, es real, weón. Pero, uff.
Saludito,
¿cómo me hicieron eso? Hoy me han doblegado dos veces rápido, weón. Rápido, rápido.
Es que hoy empezamos la grabación temprano. Sí. Y creo que la mente funciona de una manera distinta. O sea, como que sí, como que hay como una no sé, como una actividad.
Como que estamos más oxigenados.
Estamos más oxigenaditos, weón. Es que entre más nochecita está como...
Sí, está uno más cansado, eso es real.
Pongamos acá. Anuncia mi cámara. Pongamos este tema que está sonando de nuestros amigos de Rap and Club, que está una chimba, weón. ¿Sí es del Rap and Club? ¿La cagué?
Sí, ¿sabes? Afuera Arde. Uf, el nuevo disco.
Afuera
el
Arde.
Perro romántico. Uh-huh. Afuera Arde.
Hermoso ese tema.
Un hijo de puta tema. Hermoso. Y además, el video es espectacular y lo dirigió Gabriela, la Gabriela que todos amamos, weón.
Ay, qué chimba. Áspera.
Gabriela Rodríguez,
mejor es para esa mucha mujer, áspera. Qué chimba, huevón.
Y actúa David. Actúa David con la novia, con Angelita.
Ay, Big House.
Big House. Sí, solo amor para la casa grande, güey.
Solo amor para
solo amor
para solo amor, solo amor para la people, huevón.
Que a propósito de la casa grande, yo no he podido dejar de escuchar Elías. Qué hijo de puta, marica. Palazo tan gonorrea.
Y esas voces se grabaron. Ahí donde tú estás parado, escupió el calvo.
Ya sabes, verdades. El maldito multiverso de Jax se sigue moviendo. La casa grande, señores. El limón blanco, marica.
Sí.
Aquí.
Marica,
qué hermandad bonita, weón.
Hay que arreglar algo con el calvo ahí. Eso no puede, eso no... Toca traerlo.
Hay que traer al calvo, weón.
Hay que traerlo.
Pero que hijo de puta tema, gonorrea, si no han escuchado Elías, vayan y escuchen ese tema.
Háganse ese favor.
En el documento les queda el enlace al parche, Club y Elías.
Parche caliente, hijo de puta, qué chimba, weón.
No, el video de Elías, ¿no?
Ese video hermoso, es una gonorrea.
Lo graba el calvo con su mujer, que es Valeria, y entre hermoso. Los dos hicieron todo, la grabación, edición, color, todo.
Hermoso.
Se le siente rezo el amor, weón.
Esa toma en la que el calvo está manejando y hace como las diferentes tomas de los pasos.
Ah, que está caminando con la cámara al lado, sí.
Sí, uy, increíble. Increíble, increíble.
Insiste, mucho amor, o sea, se le siente mucho el amor, weón, a sí, todo el producto, sí. O sea, desde el tema hasta el video está.
Un saludo y un abrazo para el calvo.
Sí, weón, las mejores.
Y para los parceros de Rapa Club también.
Sí, sí.
Y para toda la gente y que va a venir grande, y que ya vino.
Y para Haiki también, que es un hijo de puta genio, weón, que es la otra mitad detrás de esa vuelta.
Flexiando, ¿no? Los parceros.
Sí, weón.
Bueno, visajémonos.
Visajémonos lo que es.
Leve.
¿Sí? Con que
tú vienes, ¿no?
Yo traje un visaje bonito, tú vienes. Que preparé bastante.
Re bien.
Sí. Re bien. Me gusta eso.
Porque me frité esta semana con... O sea, les voy a hablar de una gran campaña de PR.
Está
a mitad del siglo pasado.
Ok.
Gomelo.
Andrés, ¿cuánto vamos de grabación? ¿Viste 40? Menos mal le hablaste el micrófono.
Bueno, muchachos. No. Empecemos con el visaje. Entonces, como les dije, les voy a hablar de lo que yo creo que es una excelente campaña de relaciones públicas que está a mitad del siglo pasado.
Uh-huh.
Entonces, vámonos primero a África.
Ok.
Vamos a ir a Namibia.
¡Verga!
Wow, ok.
Exacto. En Namibia, la capital de Namibia se llama Windhoek. No sé cómo se diga en español, pero creo que es así. Windhoek, en Namibia. ¿Sí o qué? En Namibia existe un museo, que es un museo que lo que hace es que conmemora la independencia de Namibia de Sudáfrica, de ese gobierno del apartheid que los azotó hasta 1990, cuando lograron separarse de eso. Entonces hay un museo que lo que busca es como conmemorar esa apartada del colonialismo al final, porque pues ellos estuvieron Alemania y luego Sudáfrica, y darle la bienvenida pues como a una nueva era, digamos, de libertad, ¿no? y de determinación propia de la población. Ahora, dato curioso de eso, ese es museo, que les debo el nombre, de verdad, lo siento, pero ese museo no fue diseñado por una persona de Namibia. La fachada y todo el interior no fue construido por nadie en Namibia. Tampoco fue construido por absolutamente nadie de África, güey. Bueno. Eso fue un diseño de Corea del Norte. ¿Sí o qué?
Wow.
Por la Agencia Estatal de Diseño Arquitectónico de Corea del Norte, güey.
¿Qué?
Ajá, exacto, parce.
¿De Pyongyang? Okay.
Sí, queda en Pyongyang la agencia. Exacto, parce. Y entonces, cuando yo me enteré de esto, me fui a la puta. Uh-huh. Y empecé a investigar mucho al respecto porque me enloquecí como así. Uh-huh. Pues, qué putas. Uh-huh. Breve. Entonces, vamos a hacer un recorrido en donde voy a intentar explicarles. Básicamente, imagínense que tengo una presentación de PowerPoint porque básicamente fue lo que hice. Acá tengo mis noticas.
Ok.
Breve. Esta agencia, parce, que es una agencia que se llama, espérense, les digo el nombre, es una agencia que se llama... Fue puta. Uh-huh. Tomé demasiadas notas, parce.
Sí, estoy viendo, weón.
Tomé demasiadas malditas notas. Bueno, ahorita llegaremos al nombre de la agencia porque sé que la noté en algún lado. Esta agencia se ha construido se ha encargado de construir monumentos y museos en muchos países de África, parce. Uh-huh. Está Senegal, está Angola, está Namibia, está el Congo, y es una lista gigante. Han construido museos, han construido estatuas, han construido monumentos, han hecho murales. Todo África está llena de la mano de Corea del Norte o Corea la Buena, como le diría a nuestro gran amigo.
Uh-huh. Sí, tenemos un amigo que Corea del Norte es la buena.
Corea la Buena. Uh-huh. Entonces empecemos, ¿no? Como antes de la Segunda Guerra Mundial, pues Corea era una colonia japonesa, uh-huh. ¿Sí o qué? Y luego se dividió en dos cuando llegaron, pues cuando entró Occidente ahí a joder, y entonces uh-huh. Rusia se quedó con Corea del Norte y Estados Unidos se quedó con Corea del Sur. ¿Sí o qué? Entonces, ahí digamos que comienza entonces una campaña mundial de relaciones públicas de las dos Coreas, en donde la idea era que entre más cantidad de personas supieran de su existencia, uh-huh. entonces más legítima iba a ser como claro. su autoproclamación de que son la única Corea legítima. Claro.
Sí, ¿sí claro. Okay? Uh-huh. De que son la Corea.
De que son la Corea, uh-huh. exacto. Entonces... Entonces comienza todo esto. No estoy seguro cuál fue la campaña de relaciones públicas que hizo Corea del Sur. Eso lo podemos hablar otro día porque me enfoqué en Corea la Buena. Entonces, como les dije, la idea era que la mayor cantidad de personas supiera de la existencia de Corea la Buena. Uh-huh. Y tenían mucha luca porque obvio. Estaba detrás papá madre Rusia.
Claro.
Madre soviética.
La madre soviética. Entonces, en donde más se concentró Corea la Buena fue en África. Uh-huh. ¿Por qué? Porque África, justo para ese momento, estaba saliendo de una era de colonialismo europeo. Uh-huh. Y como eran países que apenas, digamos, que estaban surgiendo, pues no habían necesariamente elegido un lugar en la Guerra Fría.
Claro.
Uh-huh. Entonces estaban abiertos a escuchar alianzas y a escuchar propuestas, uh-huh. digamos. Entonces Corea del Norte llega a África y lo que hace es que les promete a estos países que les va a mostrar el camino a ser nuevos, modernos y desarrollados. Claro. ¿Sí, okay? Utilizando toda la metodología y el conocimiento de Corea la Buena, uh-huh. que los había llevado a liberarse de los japoneses que los tuvieron azotados durante tanto tiempo, porque son la Corea. Uh-huh. Que ahí está todo el discurso de la campaña de relaciones públicas que hicieron. Uh-huh. Entonces lo que los manes hacen es que llegan y coge a un montón de representantes de un montón de países africanos y se los uh-huh. lleva a Corea y les dice, miren, pillen, acá sabemos... plantar corotos en la tierra, acá tenemos muchachos y muchachas que saben disparar armas y saben de cómo defender el país, acá tenemos edificios rechimbas, acá tenemos el realismo, ¿cómo se llama? El realismo socialista, uh-huh. que es este, acá básicamente nuestro país es un museo abierto que lo que hace es que cuenta la historia de nuestro gran líder y cómo nos liberó de este régimen de mierda que nos tuvo azotado tanto tiempo. ¿Qué tal si lo hacen ustedes también? Nosotros les enseñamos, todo bien, la buena. O sea, de verdad. Entonces, básicamente lo que les decían era que les ofrecían un kit, huevón, que era un kit de independencia a los países ¿qué? Africanos. Y les decían, papi, ustedes aceptan...
sorpresa.
Literal, huevón, ustedes aceptan esta vuelta que nosotros les estamos ofreciendo y lo que sucede es que les... Mándenos gente, les hacemos el entrenamiento militar, les enseñamos sobre industria, les mostramos cómo se monta una industria en su país según lo que ustedes necesiten. Y además, escuchen esto, cuando se logren liberar de esos hijueputas colonialistas de mierda, les construimos los monumentos en su país porque sin eso no hay memoria y sin memoria no hay identidad.
Entonces, que es completamente real.
Que es completamente verdad, claro. Pues es que es Corea la buena es buena por muchas cosas, güey. Sí, porque hay mucha gente inteligente allá.
Muy.
Sí,
muy. Entonces, sin memoria no hay identidad, papi. Entonces, lo que hacemos es que los liberamos de allá y les construimos monumentos y museos que les cuenten la historia a las personas que vienen para que sepan de dónde vienen. Uh-huh. Y se los construimos nosotros, papi, todo copas. Uh-huh. Así mismo, huevón. Entonces, llega a Corea y le dice a Namibia, como, marica, a ver, a ustedes los volvió mierda a Alemania cuando se llamaba como África Suroriental, creo que se llamaba ese país cuando estaba bajo el régimen alemán. Entonces esos manes los azoraron y luego llegaron los de Sudáfrica y los azoraron más, y aparte son unos racistas de mierda que lo que hicieron fue que pusieron esa mierda de la parte y los volvieron mierda y les hicieron creer que ustedes no valen, que ustedes son mierda, que su sangre es sucia, así que ustedes son basura básicamente. Entonces, más o menos hacia 1960, salen un montón de personas de Namibia, ¿a dónde? A Corea del Norte. ¿Y qué hacen en Corea del Norte? Se entrenan militarmente para volver a Namibia y armarla, hijo de puta.
¡Claro! ¿Okay?
¡Qué capo!
Además, güey, que fue un esfuerzo en conjunto, porque les cuenta que fueron muchos países los que fueron a Corea. Entonces, fue un esfuerzo en conjunto porque los entrenan a todos, y más o menos para 1970 lo que hacen es que mandan a estas personas entrenadas de vuelta a sus países, y la táctica militar, que obviamente pues yo creo que fue gestada por Corea de la Buena, es que lo que hicieron fue que empezaron a hacer operaciones en las que destruían puentes y vías de comunicación de los países con África, con Sudáfrica, y lo que hicieron fue que aislaron a Sudáfrica. Ya no tenían cómo llegar a estos países, y ahí lograron independizarse casi que simultáneamente todos, huevón. Y todo fue orquestado por Corea y con entrenamiento de Corea del Norte.
No puedo creerlo.
Entonces, más o menos para 1970 mandaron 2.500 soldados africanos de vuelta entrenaditos militarmente. Que aquí literalmente, como dicen mis notas, que volvieron a sus países a aprender la que no se apaga. Pero simultáneamente, parce,
aprender la que no se apaga.
Aprender la que no se apaga. Pero, parce, entonces esta es la primera parte de la estrategia. La segunda parte de la estrategia es que los manes también fueron preparando entonces su entrada a África con el estudio de diseño gubernamental que se llama, aquí encontré el nombre, Mansundae. ¿Sí, okay? El cual fundaron en 1959. ¡Qué coincidencia! Porque fue en 1960 cuando empezaron a entrenar a toda esta gente.
¡Qué coincidencia!
Entonces, en 1959 montan este estudio y lo que hacen es que empiezan a recoger talento de Corea. Y lo empiezan a entrenar y lo empiezan a refinar, haciendo todas las obras y las cosas dentro de Corea. Y como metiéndoles el régimen en la cabeza. Y luego hacen una, digamos, como una rama de Mansundae internacional. Y lo que empiezan a hacer es que empiezan a mandar diseños y empiezan a mandar talento, pues, de ese estudio a los países que apenas estaban empezando a independizarse en África, a empezar a construirles los museos y a empezar a construirles los monumentos y a empezar a pintarles los murales y toda la mierda. Ahora, lo visajoso de esto, y vamos a poner una foto acá que yo te la envío para cuando estés editando el capítulo, los murales primero pues están hechos en este estilo de realismo socialista, que es cuando uno piensa en el arte de Corea de la Buena, de Corea del Norte, es ese, ese estilo, así es, ese es el
sí, como ese estilo soviético.
Foto del supremo líder.
Exacto, exacto, pues viene de allá.
Y también como ese tipo de imagen, pues que igual es propagandística.
Exacto.
Que elaboraron los soviéticos, ¿no? Como la postura del superhombre y todas estas vainas, como los ascensos, sí, hay un resto
ahí
de...
Ahí está.
Ajá.
De entonces, obviamente todo, entonces África está lleno de eso, ¿sí o qué? Y ahora, esto es lo que más bizajoso me pareció, y espero que estén viendo el video, si estaban solo escuchando esto. Los diseños de esos murales no es que tengan gente negra, parce.
No.
No.
Sí, no, pues no es como que haya gente nativa de allá que está liberando el país.
No. Son coreanos.
Son coreanos, güey.
No puede
son
ser.
Son coreanos, no güey. Los manes literalmente liberaron África y no pegaron un balazo, güey.
No, weón. O sea, en los museos figuran ellos en los murales como los
sí, son gente coreana. Son gente coreanizada. O sea, tampoco es como que hayan hecho solamente eso, pero sí son coreanos, marica. O sea, y se nota y es como... O sea, pues como no creo que la gente se vea así en Namibia. Y no, en efecto, uno va a mirar y pues no tanto. Weón. Los manes igual metieron ahí su visaje. Entonces, literalmente los coreanos están metidos en la memoria de muchos países africanos como quienes liberaron a sus países en todas las representaciones gráficas de sus luchas, parce. Y nadie dijo nada, pues, y como que ese arte conmemorativo literalmente pone a Corea de esa forma. Lo cual, papi, concluye mi historia la estrategia de relaciones públicas perfecta, huevón. Perfecta, redondita, de principio a fin, okay, planeada, ejecutada y bien hecha, huevón. Tun, tun. Ahora, ¿qué pasó? Porque Corea del Norte se fue a la puta mierda y porque digamos que esa guerra de relaciones públicas la ganó Corea del Sur, porque se acabó la luca. Pues, obvio. Sí, la, sí. La madre soviética se retiró, se acabó la luca. Y pues Corea tenía básicamente luca infinita, Corea del Sur tenía básicamente luca infinita, seguro tuvieron una relación también de relaciones públicas perfecta y perfectamente ejecutada, que no investigué, si alguien sabe ladre, pero entonces voy a leerles mi conclusión. Conclusión, haz las cosas bien, pero tener luca siempre va a ser mejor.
Marica. Sí.
¿Ah? ¿Qué?
Estoy muy jodido con todo lo que acabo de escuchar.
¿Qué está pasando con este agujero negro en el que me sumergí esta semana de Corea del Norte, marica?
O sea...
Qué pesado.
Que uno ahorita tiene mucho la imagen de Corea del Norte como este país, como aislado, terrorífico, como súper violento con la gente y sus habitantes, que sí. Pero
ese no es el otro...
No.
Es Corea del Norte.
Es Corea del Sur la que está BTS.
Ok. Ajá.
Corea, o sea, del Sur, Corea capitalista.
La buena, Corea la buena es la del norte. Así le dice un parcero.
Un parcero que es muy comunista y pues obviamente por eso.
Corea la buena.
Corea la buena.
Ay, marica.
Muy complejo, weón.
Qué gonorrea. Ustedes sí supieron que Dennis Rodman fue el parcero.
Sí.
Ese man, weón. Y el marica fue como 5 veces, weón, a Corea. Y el man se creía como emisor, weón, de los gringos por la paz. Y el man venía acá después todo borracho, weón, en las entrevistas. Y les decía a la gente: a mí no me importa ustedes lo que piensen, weón. El man es mi amigo para toda la vida.
Exacto.
Weón, yo lo quiero, weón.
Es que ella es Corea la buena, weón.
Corea la puta buena.
Además, esperen, uno de los argumentos de nuestro parcero comunista para decir que Corea la buena es Corea la buena es que el uso recreativo de marihuana se supone que allá es legal.
Se supone.
Se supone, no tenemos cómo confirmarlo. No tenemos absolutamente ninguna manera de confirmar. Creo que nadie puede confirmar eso a ciencia cierta.
Solo Dennis Rodman.
Exacto.
Tocaría preguntar allá.
Sí,
que allá si todo, no es, que lo que uno. Que allá todo es legal si eres amigo del supremo líder.
Es que ese es el tema, huevón. O sea, finalmente eres el amigo del dueño de la casa. O sea, lo que quieras hacer, pues eres amigo del dueño de la casa.
Exacto. Porque en todos lados, solo que por lo menos lo hacen de frente, man.
Puta gama, puta.
Tal cual.
Decidiste decir... verdad.
Solo escupir, las verdades.
Escupir factos.
Escupió factos y ya.
Marica, estoy muy conflictuado.
Por eso los que pueden hacer lo que se les da la gana.
No, gama, puta.
Exactamente, es por eso mismo, weón.
Blipéame. Gracias.
Es por eso mismo, hijo de puta.
Pero sí, muchachos, entonces la estrategia de relaciones públicas de Corea la Buena fue básicamente venderle identidad a África.
Sí.
Su identidad, me parece frito, sí, porque es que ya desde antes, o sea, lo que me estaba conflictuando antes de que llegaras a la conclusión, porque ese dato de la conclusión estuvo demasiado revelador de que se hubieran pues depictado a sí mismos los coreanos, porque ya en mi cabeza estaba sucediendo el conflicto de cualquier edificio que se haya construido desde esa agencia de diseño, necesariamente va a estar construido con los principios estéticos de Corea.
Total.
Sí, o sea, eso... Ahí ya hay una transgresión cultural, ¿sí o qué? Porque no, ahí ya se están dejando ellos mismos.
Y píllate que, por ejemplo, el edificio de Namibia, este museo, es absolutamente diferente al resto de la ciudad. Claro. Y es un visaje porque la gente lo conoce como el edificio cafetera. Porque parece una cafetera.
Claro, güey.
Parece una cafetera.
¿Qué visaje?
Y la gente no... O sea, yo me escuché un podcast en donde estaban entrevistando personas preguntándoles quién había diseñado ese museo. Nadie tiene ni idea.
Claro.
Y les dicen Corea del Norte. Ah, mira...
Y entonces eso me lleva a una subsecuente pregunta y es, ¿son conscientes las personas de Namibia de que quienes están representados ahí son coreanos?
No llegué hasta allá.
Porque eso es otra mierda, ¿sí? O sea, como, ¿qué está pasando, negro? ¿Qué me hiciste, güey?
Marica, ¿qué visaje?
Estoy muy jodido porque es que lo que me hace pensar es como, ¿cuál es el... ¿Cómo recuerdan los africanos a los coreanos después de eso? ¿Sí me entiendes? Y aparentemente no lo hacen.
Aparentemente solamente se ven a ellos ahí. Que es el problema, parce. Eso es lo que termina de que eso es lo que hace que termine que la estrategia de relaciones públicas se muerda la cola.
Sí, porque es que se hibridan entre comillas.
Se vuelve invisible.
Y es como si, o sea, es como si lo que me hace pensar eso es que definitivamente esa fue la misma estrategia que utilizaron pues, los soviéticos para expandirse dentro de las naciones, dentro de las repúblicas soviéticas. Entonces también era la misma situación. Vamos a crear nuevos monumentos para generar la identidad y esto. Y ese es el momento de tanta, como que el brutalismo se vuelve tan prolífero, ese estilo arquitectónico, obvio, que es ultra soviético además. Y se hace como tan prolífero justamente en estos momentos.
Tú tal vez te confundí con el brutalismo. El brutalismo es... como el edificio de Molchat Doha.
Sí, uh-huh, concreto. Sí.
Que es concreto, gigante. Y que tiene que ser funcional.
Y gigante, huevón. Gigante,
pues no necesariamente el brutalismo apela a la funcionalidad, pero sí a la masa, como a esa gran piedra artificial que estamos creando.
Desde, o sea, que, el cemento. Que tú vayas por la calle y sea imposible no voltear a mirar, como, uy, gonorrea. Exactamente. Ese monolito, parce.
Okay, exactamente. Listo, perfecto, exactamente, el brutalismo.
¿Pero será que el Kremlin hace parte del brutalismo, por ejemplo?
No. Sí, no. O sea, lo que pasa es que sí, no hace parte de eso porque ellos tienen otra corriente arquitectónica que es la que los influencia, que en este instante no, o sea, si digo algo, sé que estoy equivocado. Pero esa influencia, esa corriente es una que pudiera ser algo así como el ruso ortodoxo, ¿sí? Porque eso es un estilo arquitectónico que se termina de desarrollar cuando ellos determinan como el... Perfecto, este es nuestro abecedario, que es el cirílico, y esta es nuestra religión, que es la rusa ortodoxa. Nos vemos con todos los otros catolicismos, o sea, todas las otras manifestaciones no nos importan. Uh-huh. Y hacer parte de Europa ya no es una opción porque nos relegaron tanto tiempo, que ahora este es nuestro abecedario y nos vamos a comprometer con eso. Y una vez como que se hacen esas concesiones dentro de los pueblos eslavos, uh-huh, se empieza a desarrollar una arquitectura que hibrida elementos de la arquitectura europea del cristianismo y el catolicismo con elementos de las construcciones musulmanas, con elementos de las construcciones asiáticas, porque es que, claro, o sea, Rusia es demasiado estúpidamente grande y eso pues implica que justamente todas esas cosas se empiecen a encontrar y que se empiecen a influenciar en sí mismas. Entonces, si ustedes se fijan, las cúpulas del Kremlin o pues del ¿cómo es que se llama esa mierda? El Palacio Rojo. Bueno, las cúpulas que tiene ese edificio estatal tienen acabados que son como redondeados como los musulmanes, pero tienen unas terminaciones específicas que les cogen a los cristianos, uh-huh, y tienen otros como remates y orientaciones que les cogen a los asiáticos. O sea, literalmente hay una hibridación de esos tres puntos dentro de ese estilo arquitectónico. Uh-huh. Pero el brutalismo igual sí surge dentro de las naciones soviéticas, que dicen como, ok, todo eso está muy bonito, sí, full después.
Total.
Que cogen y dicen como, ok, eso esos estilos clásicos muy bonitos y la mierda, pero eso me habla de posiciones de poder espiritual y de la corona, ¿sí o qué? Porque eran palacios o era la iglesia, entonces como el movimiento soviético era desde el principio pues abolicionista de esos poderes. Entonces los manes dicen como, no, huevón, ahora lo que vamos a hacer es una nueva arquitectura que represente la masa del pueblo, la masa. Uh-huh. Y cuando empiezan a iterar y a profundizar sobre esos principios de lo que es la masa y cómo pueden fabricar monolitos, literalmente, como lo mencionaba Mateo, entonces lo que buscan es hacer esas piedras artificiales. Entonces son bloques de cemento, una gonorrea, okay, que no necesariamente van a tener forma de piedra, pero es la sensación que le da a la cabeza.
Ok.
Como si uno estuviera entrando dentro de una caverna o alguna mierda así, pero todo es como artificial y es como la pureza del material, sí, expuesto.
Concreto, concreto, concreto. Uh-huh.
Y formas full fuertes, o sea, si uno se pone a ver esos edificios, las formas son rectas y tienen como líneas muy puras y son muy evidentes. Como
y gruesas.
Las formas, exactamente. Okay, porque hablan de la robustez del imperio también, pues de las naciones soviéticas.
El edificio que tú nos estabas contando, que estamos haciendo la Feria del Libro, el de la Nacional.
¿Cuál?
El de las habitaciones.
El complejo habitacional de la Nacional.
Sí. ¿Eso es brutalismo?
No, eso es funcionalismo.
Puta, soy un imbécil.
Pero ¿te acuerdas el otro que vimos que parece que tuviera como orejitas de gatos, que se va a hacer el Museo de Memoria?
Ah, sí,
eso
sí,
es más
sí,
cercano
sí,
a un brutalismo.
Ah,
Eso es mucho más cercano a un brutalismo.
Ok.
O la fiscalía.
La fiscalía es full brutalismo. Full
la fiscalía brutalismo. Es una gonorrea, sí.
La fiscalía sí, sí. Es una gonorrea.
Ay, yo vivía muy cerca. Cuando era chiqui vivía cerca de la fiscalía.
¿En Quinta Paredes?
Ajá. Ahí, el de, cama vieja. Ahí, detrásito. De Quinta Paredes.
Bueno, tan cerca.
Al lado del gimnasio William McKinley.
Sí, no, aquí hay varios edificios de brutalismo. En Medellín, de hecho, hay unas bibliotecas que son las bibliotecas. No me acuerdo, quedan en una comuna. Y se ven unas piedras. Y entonces es un video porque es una especie como de brutalismo, pero no, porque igual no, el edificio no está enteramente construido en cemento en su fachada y bla. Pero tiene muchos elementos estéticos de eso. A ver, es interesante. Chiva. Sí, es interesante.
Bueno, se le irá a Namibia.
Sí, marica, me dejaste muy frito. Terminamos hablando de esto. Ah, bueno, porque sí, definitivamente las cuando empiezan, ya me acordé porque estábamos hablando de esto, gracias. Cuando las repúblicas soviéticas empiezan a homogeneizarse, ¿no es cierto? Y decir, listo, todos hacemos parte de la Unión de Repúblicas Soviéticas. Todos empezaron a adoptar estos mismos como principios estéticos. Y con esos principios estéticos pues venían estos mismos elementos de renovarnos a través de monumentos y museos que nos recuerden la identidad. Entonces, si ustedes se fijan en todos los lugares en donde pues hubo presencia de la Unión Soviética, los monumentos son muy, muy parecidos, la arquitectura es muy, muy parecida, porque pues estaban influenciados por la misma ideología. A lo que voy con esto es que esa fue la forma de Rusia expandirse a las, pues sí, como de el poder centralizado expandirse a todos los lugares a donde estaban tocando con, pues, con su Unión de Repúblicas Soviéticas. Me hace pensar como si eso hubiera sido como esa primer semilla para sembrar de la expansión hacia África, que siento que ahora China es como quien lo está terminando otra vez de cumplir ese sueño, pero ya con el discurso más serio de la contemporaneidad, la luca.
Sí, el capitalismo.
Exacto.
Que igual China no está propiamente construyendo monumentos.
No.
Pero sí está construyendo puentes,
exactamente,
carreteras.
Exactamente, les está dando infraestructura.
Y está construyendo, hay unos visajes redensos porque China está construyendo edificios gubernamentales de países africanos y los tienen todos chuzados.
Sí, obvio.
Les están robando resto de información, una gonorrea.
Oye, es que ese es el video, o sea, claramente las fuerzas que siempre han estado instaladas en el poder han hecho ese tipo de ejercicios toda la vida, claramente. Lo que pasa es que, obvio, ahora como China es quien está haciendo el ascenso, además el ascenso inevitable a ser la megapotencia mundial.
Y al tope, exacto a la puta ahí, cima.
Exacto, a que no tenga discusión realmente. Pues, obvio, vamos a ver mucho más evidente ese tipo de prácticas, o sea. Además, porque yo siento que los chinos, si algo tienen, es que no saben ser sutiles y no les interesa igual.
Al menos son de frente, madre.
Sí, como que lo hacen y punto. O sea, yo he sabido de muchos momentos de ellos interviniendo en construcciones públicas y cosas así, donde han buscado siempre la economía, ¿sí? Entonces, en esos procesos de buscar la economía, muchas veces no, como cosas que han presentado, no cumplen con los estándares o con lo que se les está pidiendo.
Sí.
Y los manes muy de frente dicen, sí, pero es que así es más barato, weón, o sea.
Y ya.
Y ya. Y es como, no, pero es que tenemos una legislación acá que implica eso.
Me importa un culo.
Ajá, básicamente. Y he sabido de varios casos en varios lugares de Latinoamérica donde les han tenido que entablar procesos legales para que cumplan con lo que está en el contrato, que me parece muy gonorrea. Sí, porque es como, o sea, es un contrato. Es un contrato entre el Estado y una constructora o lo que sea. Es como, está en el contrato, marica. O sea, si yo te pido que tú me hagas una mezcla de concreto que tiene tanto cemento y tanta gravilla, tiene que ser tanto cemento y tanta gravilla. Y los manes hacen como, no, más.
Pero mira, estas lucas, huevón.
Exacto, huevón, exacto.
Todo lo que nos ahorramos, padre. Y piensa en grande, huevón.
Cómprate una casita en Subachoque, mi brother. Pilla lo que te ahorramos.
Qué gonorrea. Esas visiones de expansión, ¿no?
Marica. A mí algo que me impresionó mucho de China es que China tiene una sola zona horaria para ellos. O sea, ellos no tienen como, si está oscurecido en Shanghai y son las 2 p.m., es que son las 2 p.m. en todo China.
Ajá. Sí, porque es que si no, ¿cómo cuadras todo un país tan grande para que produzca lo que tiene que producir en los momentos en los que tú necesitas que esté producido?
Claro, weón. O sea, re estúpido de parte de los gringos, que es como, ay, son ellos, no sé qué. todo a la misma hora, weón.
Es como, en el Imperio Romano nunca se pone el sol. Cállate, hijo de puta, sí, weón. ¿Dónde está la luca?
Sí, obvio. AliExpress, Alibaba, todo, weón.
Sí, weón. Y también es un video porque como... pues por las condiciones políticas de ese país, como el Estado tiene mano en todo, ellos han venido haciendo, o sea, su introducción al capitalismo fue una economía concertada, programada, dirigida, no me acuerdo cuál es el concepto que tienen, pero es una economía donde el Estado determina muchas decisiones del actuar económico del país.
Okay.
Entonces, por ejemplo, como, ok, estamos viendo que hay un ascenso en el aguacate Hass, por decir cualquier cosa. Entonces vamos a bajar los porcentajes de producción de algodón y de tal otra cosa y le vamos a subir al aguacate Hass. Entonces el Estado hace una financiación para la inversión en las materias primas y bla, 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 bla. Y con eso todos van a producir exactamente lo mismo. O sea, obviamente todos es un decir, ¿no?
Sí.
Pero hay un porcentaje de agricultores dispuestos a esto. Por el otro lado, entonces, del lado tecnológico. Entonces, no, marica, tenemos una crisis de superconductores, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a invertir en la producción y en la investigación. Entonces, hay inversión privada y pues del Estado dentro de esas jodas. Entonces, lo que hacen es que las decisiones de hacia dónde se empiezan a enfocar los empujes económicos o los esfuerzos son concertados. Entonces, están controlados directamente por el Estado. Y aparentemente eso ha tenido mucho que ver con el éxito financiero que han tenido en los últimos años. Porque han sido como decisiones como controladas en cuanto a que saben como, ah, ok, todo el mercado se está moviendo de esta manera en el mundo, entonces nosotros vamos a movernos así. Y estas son las decisiones que vamos a tomar y nos vemos.
Wow.
Y eso también corresponde a que, según tengo entendido, todas las empresas constituidas en China tienen un porcentaje de participación estatal.
Sí, sí. Y en la junta directiva, tiene que haber alguien del Estado.
Exactamente. Sí, sí, sí. Y eso justamente es lo que le permite al Estado
saber dónde está todo.
Y que todos estén en sinergia. Y obvio eso hace sentido, porque pues, marica, si tienes empresas que pueden competir entre sí, pero se ayudan para los intereses del crecimiento nacional, pues, marica, obviamente vas a empujar un resto. Mientras que en el libre mercado pues abierto del neoliberalismo, lo que se plantea así es como devorarse al otro y ya.
Acabarlo.
Entonces la economía pues va a surgir de alguna manera, pero pues más en correspondencia a los intereses de algunos sectores
privados.
Y en un
plan, marica. Claro.
Exacto.
Y es que está planeado.
Exactamente.
Corea la buena, definitivamente.
Muy curioso, muy curioso. Muy curioso, weón, muy curioso.
Ay, weón, qué bien.
Gonorrea.
Muy curioso, muy, muy curioso. Bueno, eso estuvo interesante, weón.
Sí, gracias.
Eso
gracias.
Estuvo muy, muy buen interesante. Visaje,
quiero ver los cuadros, quiero los grafitis.
Sí, yo pues también.
Los grafitis, no, ¿cómo se
dice?
Como los murales.
Los murales. Yo también los quiero ver, literalmente.
Sí, no, yo se los hago llegar. Sí, no, esta semana estuvo.
Se los hago llegar. Acabamos acá y busco eso.
Sí,
wey,
o sea. Ver
eso.
En el Yangtze los vamos a intentar poner si se puede,
güey. Sí, intentar poner algo.
Un turcito del museo.
O, exacto, un turcito de un museo o intentar poner algo de Corea del Norte, algo alusivo.
Esta semana estuvo demasiado frita con esa mierda, marica.
Muy aleta.
Me alegro haberlo sacado.
No, estuvo bien. Estuvo
¿De dónde saqué eso?
Pues no la información, sino que te empujó allá.
El inicio de un podcast de una persona que se llama Roman Mars, que se llama 99% Invisible.
Ah, ok. ¿El de Nat Geo?
Okay.
No.
Eso es lo que tú has mencionado ahora.
Sí.
Es uno de mis podcasts favoritos en la vida.
Sí, perdón.
Como el diseño bien hecho es invisible.
Ajá. Claro, no es Nat Geo, pero sí es amarillo, lo confundí.
Sí, es amarillo.
Sí. Bueno.
Comelo.
¿Qué, entonces,
muchas gracias.
¿Qué, empacamos?
Sí.
De una.
Bueno, ¿quién quiere dar las gracias? Empiecen.
Ok, entonces muchas gracias por haberse quedado hasta este momento del programa. Uh-huh. Recuerden que todavía falta una sección en donde nosotros vamos a corregir todas las estupideces que no dijimos en el capítulo.
Sí.
Queremos agradecerle a Sebastián Gama porque su presencia siempre es alegría.
Sí.
Queremos agradecerle a Andrés por estar en los sonidos hoy. Queremos... le agradecemos también a White Lemon Recording Studios por prestarnos el espacio. Le agradecemos a Voz Amorosa por ser la mejor maldita puta productora del puto planeta de podcast.
Uh-huh. Ya saben, trabajen con ellos o muéranse.
Sí, o jódanse, o váyanse a la mierda.
Sí,
Laurita,
sí, trabajen con ellos.
Laurita, te pensamos. Mm. Muchas gracias.
Se te extraña.
Se te extraña. Y nos pillamos ahorita en unos segundos.
Eso.
La buena.
Chao. La rebuena. ¡Hola!
¡Qué asco! ¿Cómo
vas a empezar? Bienvenidos al Chinde.
Buenas.
Número 38.
Hola.
Esperamos que estén muy bien.
Sí.
Vamos a comenzar. Entonces, el influencer argentino que está ayudando al Independiente Avellaneda se llama Santiago Maratea. El objetivo de su colecta es pagar una deuda del Independiente al América de México por el traslado del jugador Cecilio Domínguez en 2019. En 24 horas, wow. Maratea logró recaudar cerca de $1,000,000, pero lamentablemente la deuda llega a la cifra de $5.7 millones.
Pero bueno, va un quinto.
Sí. A la fecha de la escritura del documento del Yinde, Santiago parece haber recaudado $800 millones, que equivalen más o menos como a $3,400,000.
Marica, los va a sacar de la deuda a puta de cole. Uy, qué hijo de puta tan capo, güey.
Ahí les queda el tuit de Santiago, donde está mostrando la cifra que lleva hasta ahorita.
Aleta. Qué capo, güey. Qué capo uno ser así de aleta para manejar las finanzas y decir como, breve, me paro, saquemos esta mierda adelante.
Y demasiado como entregado al club también, ¿no? O sea, sí. Y el man no está dejando que los directivos toquen el dinero.
Qué capo.
O sea, el man dice, yo me encargo del dinero.
Y además que es una chimba porque deuda. Como no tiene la necesidad de él tampoco obtener ninguna ganancia de eso, pues entonces obviamente es full transparente, además. Sí, como sí. Que, pues puede tiene serlo. Toda la internet detrás de como, pues para estar haciendo
eso. A mí me parece muy loco que el man haya visto que eran $5.7 millones y dijera, sí puedo. Uf. Lo voy a intentar. Parece una cifra muy hueputa.
Claro, no, definitivamente. La va a lograr, estoy seguro. Y acá en el programa lo vamos a anunciar el día que lo logre.
Sí, obvio.
Sí, por favor. Breve. El Museo de Namibia que conmemora la independencia de Sudáfrica se llama el Museo Memorial de la Independencia de Namibia.
Ah,
claro.
Te hace pensar.
Pues te hace pensar que el nombre lo pusieron unos norcoreanos y obviamente no va a tener ningún efectivo. Nombre. Es descriptivo de lo que es, güey. Punto. Es
a lo que van.
Exacto.
Sí, obvio. Malditos.
Qué putas.
La biblioteca que tiene elementos brutalistas en Medellín se llama la Biblioteca España. Uh-huh. Y pues básicamente se ve como tres monolitos gigantes de piedra que están sobre un cerro que tiene como vista la ciudad. Y les dejo un enlace de una página que encontré que se llama Wiki Arquitectura.
Sí, qué buena.
En donde está como todo detallado de esa obra.
Y si les gusta...
Wiki Arquitectura.
Sí. Sí,
¡ey, manes!
Sí, qué mamera. Pero si les gusta la arquitectura, hay una página que es muy famosa que es Arch Daily. Para que la puedan pillar.
Ah, la ponemos en la descripción. No olvidar.
Breve. Vamos a las recomendaciones. Entonces, les queda el canal de Sancocho Trifásico, que es donde se publica el canal de el programa Por la Ventana, donde participa el culo Tauro, que le votamos mucho la buena en este capítulo. Y también van a encontrar Elías de El Calvo, producido por Haikimon. Un saludito, muchachos.
Oh, sí.
Sí, un abrazo para todos.
Camionado, weón.
Qué capos.
Les queda también el enlace de el capítulo de 99% Invisible, donde se explora pues todo el tema que les hablé del Museo de Namibia. Muy recomendado. Y ese podcast es espectacular, por favor. Si se les enreda escucharlo un día, sí, háganlo.
Perfecto.
Amado no recomiendo ni mierda. Y Gama les deja afuera Arte del Rap and Club.
Eso.
Que
temón le está dando fuego, sí. Y es severo tema romántico, me encanta.
Sí es.
Bacano, weón.
Bueno, gracias, bueno. Mateo, gracias por las investigaciones. Yo gracias a ustedes por quedarse hasta el final. Gracias a White Lemon, gracias a Voz Amorosa, gracias a La Cueva, gracias a Gama, gracias a todas las personas que se conectan todos los jueves o se conectan a la hora que quieran o a la hora que puedan.
Sí.
Y nos dan mucho amor. Definitivamente esto no sería posible sin el apoyo de ustedes, sin ese sub.
Es
sin
real.
Ese play, sin ese listen, sin ese watch, sin
real,
esa vista. Y nada, nos vemos pronto. Chao,
sí,
pues.
Chao.